Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Derecho al Aire, un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al Aire. Comenzamos.
Muy buenas tardes a todo el auditorio que nos sintoniza esta tarde en el 104.3 FM Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Un saludo para los que nos ven en el streaming live del Facebook a través de Radio UDGPB. Les agradecemos, nos sintonicen como cada martes a las 12 del mediodía en esto que es Derecho al Aire. Mi nombre es Joana Batista y el día de hoy tengo unos invitados especiales que además son parte de esta comunidad universitaria del CUCOSTA. Nos acompaña la doctora Edna Ramírez, profesora de este centro universitario, actual jefa de Departamento de Estudios Jurídicos, además miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con una temática orientada al derecho comercial internacional. Y claro que mencionar, por supuesto, doctora, que también trabajó en la Organización Mundial del Comercio, en la OMC. También nos acompaña Luis Corona, que es asistente e investigador con la doctora Edna, que juntos el día de hoy nos van a hablar de este tema del TECMEC. Sintonícenos, no se vayan, pero antes que nada, pues ¿cómo está? ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo está, Luis? La primera vez que nos acompañan en este espacio, muchas gracias por venir.
Sí, muchas gracias, Joana, por esta invitación. Había estado con la maestra Susana Carreño anteriormente, pero en
un
efecto...
Un saludo para Susana.
Exactamente, un gran saludo para ella. Desde aquí seguimos manteniendo vivo todos estos grandes esfuerzos que su equipo ha hecho. Y pues mucho gusto, muchas gracias por estar aquí.
¿Cómo estás, Luigi?
Sí, también, pues mi primera vez aquí, sí, no había estado en ningún momento y pues... feliz de haber sido invitado y también difundir los temas de investigación que estamos tratando.
Muy bien. Previo a esto, la doctora Edna nos va a compartir una invitación que además yo también las extiendo y los esperamos por aquí. No sé si nos quiere platicar, doctora, sobre este evento tan importante que se va a llevar a cabo aquí en el Centro Universitario.
Sí, claro que sí. Gracias, Joana. En efecto, la universidad, el CUCOSTA, ha hecho muchas... muchos programas y muchos eventos relacionados con un programa para la construcción en educación para la paz. Entonces, en el CUCOSTA. Entonces, en este sentido, dentro de este programa, hay una vertiente, un campo que se llama Derecho y Paz, y en el marco de esta vertiente se organizó la Semana Jurídica. ¿Qué es esta Semana Jurídica? Va a tener lugar la siguiente semana, es del 7 al 10 de noviembre y son conferencias magistrales, conversatorios, va a haber una feria jurídica por primera vez, va a haber un cine jurídico, va a haber mesas redondas, se le va a dar pues especial reconocimiento a esos alumnos que hayan tenido un mejor promedio. La intención es vincularnos más, claro, de una manera horizontal con los estudiantes, y la temática de este año va a ser el derecho internacional y el derecho mexicano para construir la paz, la justicia y las instituciones sólidas. Este es un objetivo de desarrollo sostenible, el número 16 de Naciones Unidas, donde pues esta es una de las múltiples acciones que vamos a estar haciendo desde el Departamento de Estudios Jurídicos. Entonces, ese es como con mi cachucha ahora sí de jefa del departamento, pero pues es toda la comunidad, todo va a estar en coordinación con la coordinación de la carrera de abogado, que es pues la que estás coordinando tú, Joana.
Sí. Sí,
y bueno, se trata que todos formamos parte de la misma comunidad y que vinculemos todos estos temas, ¿no? De manera, no únicamente, también estamos invitando no únicamente a los abogados, también invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de esta comunidad. Es un evento que va a ser multidisciplinario.
Gratuito, ¿verdad?
Gratuito.
Para cualquiera que quiera venir.
Cualquiera que quiera venir, exactamente. Y para aquellos que pertenecen a la comunidad, pues también se van a emitir constancias por día. Vamos a tener ahí nuestro registro SARA, entonces pues pueden obtener su constancia.
Muchas gracias, doctora. Pues ya escucharon a la doctora Egna. Los esperamos este 7 y 10 de noviembre aquí en el Centro Universitario de la Costa. Encantada de estar ahí, doctora, y participar con esta temática de esta semana jurídica, el derecho internacional y mexicano para construir paz, justicia e instituciones sólidas. Asimismo, las invitamos y los invitamos a ver el programa en las páginas oficiales de las redes sociales para que nos acompañen aquellos, no nada más de la comunidad universitaria, aquel que se encuentre interesado en estos temas relacionados o toda esa comunidad jurídica de aquí de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas, siéntanse bienvenidos, es un evento totalmente gratuito.
Exactamente, sí, entonces nada más acotando desde el 7 al 10, el lunes, martes, miércoles y jueves tendremos actividades, van a ser la mayoría en el Auditorio Cifuentes, ahí van a ver el banner, digamos, y empiezan de 3 a 9, de 3 de la tarde a 9 de la noche, van a venir expertos internacionales, también nacionales y también de Jalisco, ¿no? En su mayoría vamos a tener a desde embajadores, vamos a tener a distintos, van a estar embajadores, van a estar expertos de la UNAM, van a estar expertos, viene el director general del Instituto de Justicia Alternativa, vienen pues cabezas de distintas instituciones, también vienen magistradas, y bueno, vamos a tener las temáticas, van a variar, y pues se trata de mostrar desde las distintas áreas del derecho, cómo se puede construir la paz, ¿no? Desde propiedad intelectual hasta el derecho administrativo, en el derecho obviamente internacional, pero también en el derecho notarial, por medio de los medios alternos de solución de controversias, en fin, va a estar muy completo, aquí los esperamos.
Suena muy padre, doctora, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ahora les pedimos sigan escuchando, como les mencionaba al inicio del programa, el día de hoy, aprovechando la presencia de la doctora Egna y también de Luis Corona, vamos a adentrar en la investigación en la que ellos están trabajando aquí desde ese centro universitario, en el que me tocó escucharlos el otro día y desde ese día dije, los voy a invitar al programa porque escuchamos TECMEC y pensamos que es algo aislado, algo que no tiene nada que ver con Puerto Vallarta o con los que radicamos aquí, o pensamos que no nos afecta y que a lo mejor son pues discusiones o pues pleitos entre países y que no nos afecta, ¿verdad? Pero me gustaría mucho, y ustedes que nos acompañen en el auditorio, que escucháramos a la doctora Agne y a Luis con este tema que la verdad está bastante interesante, ¿no? Comenzando por lo que es el TECMEC, no sé si nos pueden a lo mejor ayudar a explicarnos a todos de una manera pues sencilla a aquellos que nos van escuchando en su coche o en su oficina.
Ajá, muchas gracias, Joana. Sí, en efecto, ahora sí ya me pongo mi otra cachucha, la de investigadora. Y en efecto, en el CADECE, que es el Coloquio Académico de Estudios Sociales Económicos, presentamos una futura investigación que estamos haciendo entre Luis Corona, que acaba de titularse de abogado, uno de los mejores promedios. Entonces, para que también todos los jóvenes se entusiasmen a trabajar junto con sus profesores en distintas líneas de investigación. El caso que estamos estudiando es un caso que se conoce a nivel internacional, en el sentido que es uno de los primeros, es el primer caso en efecto, pero en materia de energética, en el marco del Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, que se abrevia TEMEC, que es el que sustituye al TELCAN. Y este es el primer caso en un capítulo específico, ¿no? De solución de controversias. En efecto, los que tienen la personalidad jurídica son los estados, es decir, estos tres estados donde Estados Unidos demanda a México por ciertas medidas, pues se le llaman medidas, digamos, pero son regulaciones que el gobierno mexicano per se impuso justo, y que los inversionistas y también el gobierno estadounidense, entonces ahí es donde toca ya el sector privado, lo consideran restrictivo, lo consideran que México no está respetando las obligaciones. Y ahí es donde dices, en efecto, pues esto nos afecta a todos, porque son los inversionistas los que se sienten atacados, el gobierno americano que se siente atacado y que están en medio de un procedimiento, ¿no? En este momento. Entonces, Luis nos va a compartir un poco más sobre cuáles son son estas medidas de litigio que son de las nuevas pues regulaciones, digamos, y cómo se modificaron con la reforma eléctrica, con la reforma energética
que lanzó el actual gobierno federal, ¿cierto?
Las modificaciones
a la reforma que en su momento ya había lanzado Peña Nieto anteriormente.
Exacto.
Entra este actual gobierno federal hasta estas modificaciones, y solo para que nos quede claro junto con el auditorio, a partir de estas modificaciones surge este litigio, esta inconformidad que usted menciona del gobierno norteamericano y por supuesto los inversionistas, que claro que nos afecta, porque estamos hablando de algo energético, nos afecta desde todos los que usamos camión y el camión necesita gasolina, y los que tienen coche y necesitan gasolina para su coche.
Exactamente, nada más ver esta primera, cuando empezamos a trasladar, digamos, esto a nuestras vidas diarias, pues sin energía no estaríamos ni siquiera aquí, ¿no?
Así es.
Así de sencillo, entonces no tendremos luz, no tendremos internet, no tendremos, es un tema tan complejo. Y pero bueno, evidentemente por tratarse, se le llama energético, pero pues ahí aquí empiezan, ahora sí que el trabajo de los abogados, a claro, encontrar los detalles específicos, en qué área energética estamos hablando, de qué, entonces aquí es donde nos tenemos que empezar a defender. Pero, pues bueno, nos vemos en una situación también un poco difícil a nivel institucional, porque justamente es muy reciente la renuncia, digamos, de la ex secretaria de Economía,
sí,
más todo el equipo que venía respaldando, digamos, desde hace muchos años, no esta secretaria, sino a las anteriores administraciones desde hace 20 años, 30 okay, años, ¿no? Desde la negociación del Telcán,
era del anterior
Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en efecto, han estado personas que son institucionales en ese sentido, que no se movían a través de las administraciones, y hoy por hoy, pues inclusive hasta fueron despedidos, la subsecretaria de Comercio Exterior, el abogado, tres abogados que llevan materias, uno el que lleva el de la consultoría jurídica, el director, más otros dos abogados, ¿no? Que llevan cuestiones de comercio desleal, las cuestiones de antidumping, de subvenciones, más otra área específica. Entra un nuevo equipo que por supuesto con el tiempo va a tomar todas las riendas, pero son temas muy técnicos donde va a costar trabajo, ¿no? O sea, va a ser un poco cuesta arriba, pero bueno, confiemos en que las cosas salgan lo mejor que puedan salir.
Claro que sí. Luigi, ¿quisieras aportar algo?
Sí, en esta parte lo que parece interesante o la cuestión que podemos ver desde el punto de vista jurídico es que es una disputa en materia energética. Sin embargo, la regulación y cómo está el texto y el capitulado del T-MEC no define exactamente o no tiene un capítulo específico que habla de la materia energética. Si bien es cierto, tiene uno que habla de hidrocarburos específicamente, que posteriormente lo podemos ver como si fuera una excepción para México para poder tener estas medidas que pueden ser desde un punto de vista restrictivas, proteccionistas para este tipo de productos, de servicios, de inversiones. Sin embargo, México podría tener esa excepción. Sin embargo, se limita esa excepción a los hidrocarburos. Y aquí lo interesante es que cuando hablamos de energía desde el sector energético, dentro de las medidas que posteriormente también hablaremos, hay desde gas natural, diésel, el cómo se produce, bueno, quién produce y quiénes son los proveedores de electricidad, no se limita solamente a gasolina o hidrocarburos.
Muy bien, Luigi. Y mencionando eso, estaba yo viendo aquí un poquito del índice de la investigación. No sé si quisieras que nos adelantemos antes de ir al primer corte sobre estas medidas que decías y las supuestas violaciones en materia energética en las que estamos incurriendo. Me parece interesante que hasta ustedes lo pongan como supuestas violaciones, porque me gusta que traigan puesta la camisa de México, ¿no? O sea, de eso se trata. Creo que si hay investigaciones, pues siempre será por defender los intereses del Estado mexicano.
Sí, en esta parte, digo, antes de entrar de manera concreta a lo que son las medidas que ya han sido demandadas, que están, ajá, en las consultas, sería importante identificar cuál es el procedimiento,
okay,
porque el T-MEC tiene varios procedimientos en cuanto a solución de diferencias, okay, de controversias. Okay. En específico, estamos viendo que es Estado con Estado, que es el capítulo 31 del T-MEC,
okay,
que es Estados Unidos está demandando a México, que incluso Canadá ha expresado el interés o apoya a Estados Unidos en ese sentido, pero hasta el momento no se ha adherido de manera oficial. Sí. Ahorita Estados Unidos está demandando a México. También el T-MEC, que no se ha iniciado formalmente ese procedimiento, pero el T-MEC contempla en su capítulo 14 las diferencias entre inversionistas y estados. Aunque no sean apoyados, bueno, que en este caso sí lo está haciendo directamente el estado de Estados Unidos, okay. Los inversionistas tienen su propio procedimiento para demandar directamente a México.
Sin embargo, hasta ahora solo lo está haciendo sí. Estados Unidos. Bastante interesante, Luis. Vamos a ir a nuestro primer corte. Regresamos súper rapidísimo. Les pedimos nos sigan sintonizando, tal como mencionaba la doctora Egna y aquí el abogado Luis. Todavía hay mucho que tocar, mucho que platicar. Empezamos ya con que actualmente sí hay un procedimiento que es Estado-Estado, conforme al capítulo 31 del TECMEC. Síganos sintonizando en el 104.3 FM, así como en el streaming live de Radio UDGPB.
Estás escuchando Derecho al Aire. Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al Aire.
Bonita tarde, seguimos aquí en lo que es el programa de Derecho al Aire, transmitiendo en vivo desde el Centro Universitario de la Costa. Un saludo a los que nos siguen sintonizando desde el primer segmento. El día de hoy me encuentro con el abogado Luis Corona, quien está participando en esta investigación tan importante, TECMEC, y tan actual, Luigi, porque es un tema actual, ¿no? Antes de irnos a corte, Luis nos explicaba que pues el TECMEC, bueno, también la doctora nos comentaba que vino a suplir el anterior Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y que hoy en día el nuevo, el que vino a sustituir el anterior, que es este TECMEC, que precisamente, Luigi, si mal no recuerdo, lo firmó Peña Nieto justo antes de que se acabara su periodo presidencial.
Sí,
es verdad.
Sí, la firma, ya después el proceso de ratificación y para que entrara en vigor, se dio hasta 1 de julio de 2020. Sin embargo, en este tema de las negociaciones, de todo el trayecto que hubo desde que existió el T-LECAN a que se volvió a renegociar, a reformular, a redactar este nuevo T-MEC, pues su entrada en vigor fue hasta el 2020 y siempre hubo ciertas riñas o ciertos roces en cuanto a pues esta materia energética.
Al tema energético, ¿qué es lo que nos ocupa el día de hoy? Y comentar con nuestro auditorio que el tema energético, lo mencionaba la doctora Egna, no nada más es el hidrocarburo, o sea, es la electricidad, el internet, pues sí, la gasolina, pero el gas también es un tema de energético. Entonces, Luigi, nos dejabas en claro que lo que hay actualmente, aunque el TECMEC contempla procesos de un inversionista directamente que se inconforme contra el Estado mexicano, antes de eso también contempla una inconformidad o un procedimiento ya formal, Estado versus Estados, que es el que tenemos ahorita.
Sí, es correcto. Ahorita solo existe la demanda de Estados Unidos contra México en este procedimiento Estado-Estado, que de alguna manera Estados Unidos está queriendo proteger o está representando a los inversionistas, pero sin embargo, si los inversionistas quisieran inconformarse desde su sector, desde su sector privado, también lo podrían hacer, aunque el procedimiento actualmente solo es Estado contra Estado.
Y el procedimiento sería diferente, me imagino.
Sí, es correcto. Ambos procedimientos tienen una naturaleza de carácter arbitral, es okay. decir, se designa un panel, un panel de árbitros, y tienen algunas similaridades. Sin embargo, las diferencias que pueden existir es a la hora de que se emite una resolución. Desde el punto de vista inversionista-Estado, sí se busca una reparación del daño
al inversionista.
Y desde el punto de vista Estado-Estado, lo que la resolución dicta en el caso de que México esté actuando de manera inconsistente con el T-MEC es que ponga sus medidas en conformidad para que no sean incompatibles con el T-MEC. Es decir, cambiar nuestras leyes en materia energética, quitar o modificar algunas prácticas gubernamentales que son, pues, en este sentido, discriminatorias.
Claro. Oye, y una pregunta que a lo mejor yo me estoy haciendo y quizás alguien de nuestro auditorio también. ¿En algún momento estas controversias pudieran terminar con la anulación del TECMEC?
Desde un punto de vista político, diplomático, si México pues no estuviera acatando una posible resolución que pudiera ser en contra, en que México, que sea condenatoria, que fuera que sus medidas son incompatibles con el T-MEC, desde un punto de vista diplomático, político, se puede buscar que se termine el tratado internacional. Sin embargo, estamos hablando de un sector que, si bien es importante, es bastante importante. El T-MEC tiene un capitulado bastante amplio. Grande, bastante amplio, y sería difícil imaginarse que por una controversia, claro, en un sector se termine todo el tratado. Sin embargo, cuando hablamos de las repercusiones que puede tener una sentencia, una resolución condenatoria, pues sí tendría muchas afectaciones para México. Entonces, adelantándonos a lo que puede ser la resolución, pues podría tener un tema de restricciones arancelarias o cierto impacto a sectores estratégicos del comercio mexicano que son violatorios del comercio internacional, yeah, del derecho del comercio internacional. Pero México, por no acatar una resolución en ese hipotético, pues Estados Unidos tendría el derecho a golpear esos sectores estratégicos.
Ya. Yeah. Muy bien, que parecido al que lo otro que mencionabas, ¿no? Parecía, más bien parecido a lo que podría obtener un inversionista que le reparen el daño. Entonces, en estado, lo que estoy entendiendo, pues Estados Unidos, que es el que se está inconformando, tendría un beneficio por, a lo mejor, por la violación que estará recibiendo.
Sí, ¿no? En primera instancia, como lo mencioné, poner las medidas en conformidad. Si México quiere seguir con este proteccionismo o esta soberanía energética que está manejando, México tiene el derecho, lo puede seguir haciendo. Sin embargo, en el marco del T-MEC hay medidas, de retorsión que se le conocen, en el cual, okay, no cumples con la condena, no cumples con la sentencia, sin embargo, en beneficio de Estados Unidos, voy a empezar a poner aranceles en ciertos productos estratégicos que
nos van a pegar a todos y que nos van a pegar a todos, ¿no? Desde el Milky Way que compramos en el Oxxo, por supuesto.
Sí, o incluso los inversionistas mexicanos en Estados Unidos pueden también recibir un trato menos favorable.
O pueden subir los aranceles, como mencionabas. Pues ya ven, sí tiene un impacto entre nosotros en el día a día. Ahora, Luigi, nos ibas a platicar ya de manera más específica, a lo mejor, estas supuestas violaciones en materia energética en las que está incurriendo el Estado mexicano, porque hasta ahorita pues es el Estado quien ha generado, me gustó lo que dijiste, esta política de soberanía sobre la materia energética.
Sí, y aquí en esta parte, digo, el documento de consultas está público, digo, de manera... El documento está pues público. Bueno, yo pude encontrar estas consultas o esta, por así decirlo, demanda que hace Estados Unidos a México. Uh-huh. Y existen cuatro medidas, cuatro acciones o cuatro regulaciones gubernamentales que supuestamente están de manera incompatible o están impuestas de manera incompatible con lo que dice el T-MEC. La primera es la Ley de la Industria Eléctrica y específicamente su reforma que hubo en México. Y aquí sí es
su
una
reciente
cuestión,
reforma.
Su reciente reforma. Sí, y aquí es una cuestión bastante sistemática, incluso como lo está argumentando Estados Unidos, es que no es un artículo o no es una parte de la ley, sino que de manera sistemática toda la ley, digamos, está contribuyendo a que exista un apoyo más favorable, un beneficio para para el sector energético mexicano en lugar de las empresas que vienen a México dentro de ese sector.
Muy bien. ¿Y qué otro? Yo veo que aquí hay, son cuatro, ¿verdad?
Sí, tenemos cuatro. Después tenemos retrasos, negaciones o inacciones respecto a la habilidad de compañías privadas de operar en el sector energético mexicano. Aquí, de igual manera, como lo es la ley, también es esta segunda medida, que de plano existen retrasos a la hora de aprobar la operación de una empresa en materia energética.
¿Cómo obtener un permiso? O
se les niegan.
Exactamente, como ese tipo de cosas.
Sí, ¿no? Es correcto. Y aquí estamos hablando de un principio del comercio internacional, que es el trato nacional, es decir, dentro de los bienes, los productos y en este caso también las inversiones, que son parte de la demanda de Estados Unidos, debes de dar un trato no menos favorable a los inversionistas y a los productos extranjeros sobre los nacionales, que exista una competencia leal.
Claro, que es importante, ¿no? Digo, la competencia en cualquier materia, no solo en materia energética, si me lo preguntas, creo que eso siempre da más estabilidad a los precios, ¿no? Sí. Y eso ha hecho históricamente que los precios bajen.
Sí, y de manera teórica, cuando hablamos de competencia, también impulsa la innovación, impulsa un mejor servicio, unos mejores productos.
Sí, un mejoramiento, sí, es cierto. Y no dejemos de lado que la competencia también procura el mejoramiento del producto o servicio. Muy bien. Y nos quedan otros dos supuestos de violaciones en los que estamos incurriendo antes de irnos a nuestro último corte, Luigi, para saber qué está haciendo nuestro Estado y por qué Estados Unidos está enojado con nosotros respecto al TECMEC.
Sí, el tercero que tenemos es un aplazamiento de un requerimiento de suministro de diésel ultra bajo en azufre solo para Pemex. Aquí a todas las demás empresas, aquí también la distinción es también las empresas mexicanas y las empresas extranjeras que no sean Pemex, tienen ese requerimiento de que el diésel que están comercializando, que están comprando, debe ser ultra bajo en azufre. Sin embargo, la autoridad regulatoria, la Comisión Reguladora de Energía, a Pemex le dio un aplazamiento, si no mal recuerdo, de 3 o 5 años. Me parece que incluso fueron 5 años para, mientras tanto,
solamente él.
Solo Pemex puede fallar en ese requerimiento. Claro. Todas las demás empresas
no pueden fallar
y ese diésel que no es ultra bajo en azufre no se puede
comercializar. Y está imposible, ¿no? O sí. Sea, además es que está imposible, quiero pensar.
Sí, además estamos viendo desde un punto de vista comercial si es un producto más caro el que tienen que comprar esas empresas que no son Pemex. Pemex va a tener una ventaja competitiva porque puede que su producto sea más barato, sea más fácil de conseguir y todas las demás empresas no.
Pero por otro lado no va a ser un trabajo, ¿verdad?
Sí.
Pues, y el último, Luis, la última violación que estamos incurriendo.
Sí, esta parte son acciones respecto al uso del Servicio de Transporte de Gas Natural de México. Aquí sí existe un requerimiento a los usuarios del Servicio de Transporte de Gas Natural.
Es decir, a los que prestan este servicio de manera privada, que transportan el diésel por todo el país.
Sí, y solo pueden contratar con la CFE o alguna de sus subsidiarias. Eso sí es una discriminación bastante específica, es decir, se le va a dar ese beneficio, esa ventaja.
A la CFE.
En ese sentido, solo ellos, o bueno, el requerimiento es que solo con ellos se pueda contratar.
Mira, yo creo que cuando estaban exponiendo esto en el CADC, probablemente ahí ya me había retirado, no recordaba eso. Pero qué interesante, Luis, que pues todos estos cambios en los que hemos venido, porque estoy más que segura que también había pues comerciantes mexicanos que hacían transporte de gas natural,
sí,
¿no?
Correcto.
Entonces, que seguramente están en una súper desventaja y que si te pones a pensar, a lo mejor una empresa local se dedica a transporte de gas natural y al mismo tiempo esa empresa le da trabajo a 100 personas, ¿no?
Sí.
Pero bueno, estamos ya en nuestro último corte, Luis. Regresamos súper rápido. Bonito auditorio, síganos sintonizando en el 104.3 FM, así como en el streaming live del Facebook Radio UDGPB. No se vayan, ya vamos a concluir y con este tema tan interesante como lo es el TECMEC mexicano.
Aclara tus dudas. Llámanos al 22-622-33. Derecho al aire. Estás escuchando Derecho al aire.
Estamos de regreso a las 12:48 del día, según el reloj de aquí de cabina. En todo el día no le he dado un saludo a Jonathan, pero creo que ya se fue. Nos abandonó el día de hoy. Auditorio, hoy tengo conmigo a Luis Corona y hace rato nos acompañaba la doctora Egna, quienes están realizando una investigación sobre el TECMEC y las supuestas violaciones en materia energética en las que estamos incurriendo. Ya nos las mencionabas, Luigi, antes del corte, que pues son cambios en la ley de industria que se reformó, retrasos en cuestiones administrativas para efectos de compañías privadas que operen en el sector energético en México, un beneficio para Pemex sobre la venta de gasolina o hidrocarburos, pues, y esta última, que ya el transporte del gas natural pues ya es exclusivo para el Estado mexicano también. Vaya, qué delicado todas estas restricciones que México ha estado haciendo. Y creo yo, estoy segura que concuerdas conmigo, más bien no creo, seguro concuerdas conmigo y mucha gente en el auditorio, que viene por esta política actual del gobierno federal, en donde la soberanía y los recursos son del Estado y pues el petróleo es en México, y tan así que pues está ya en camino la refinería, ¿no? Que espero algún día la terminen y esté en funcionamiento. Pero para concluir el tema, Luis, mencionas precisamente, ahí va mi comentario, a la excepción para México, ¿no? O sea, también viene el TECMEC, o esta soberanía la encontramos en nuestra Constitución además. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso?
Sí, en este sentido, sí es un tema bastante delicado tratar en una cuestión internacional, en un comercio internacional, con específicamente la propiedad, la producción, la comercialización de recursos naturales específicamente de un Estado. Entonces, en este sentido, no es un tema ajeno a lo que contiene el T-MEC, porque específicamente durante las negociaciones, México impulsó mucho y tuvo esta, quisieron que a fuerzas, para poder firmar el T-MEC, existiera un capítulo que le da cierto reconocimiento, incluso se titula el capítulo, es el capítulo 8 del T-MEC, es el reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de México sobre hidrocarburos. Y aquí básicamente lo que tiene este capítulo son dos párrafos que textualmente expresan que México tiene la soberanía, tiene los derechos para poder modificar su legislación interna en cuestión de hidrocarburos. Y aquí es un tema que sale a relucir en esta presente controversia, en esta presente diferencia del sector energético, porque si bien es cierto, la gasolina, el diésel, puede ser considerado dentro de la definición tradicional de hidrocarburos, tenemos otras cosas como el gas natural, específicamente la electricidad, que si acudimos a la Convención de Viena, que es la que nos da las reglas de interpretación de los tratados, ajá, puede que de alguna manera el gobierno mexicano, incluso la CFE lo ha dicho, lo ha tratado de interpretar de esa manera, que los hidrocarburos no solo es gasolina o diésel, lo que tradicionalmente se estimaba, se conoce, sí, sino que era una cuestión más amplia, que este capítulo 8 también se puede usar como excepción en esta diferencia para toda la materia energética.
Aunque no lo diga en específico gas natural.
Aunque no lo diga en específico. Sí, estamos hablando de la Convención de Viena, del derecho de los tratados. El artículo 31 da unas reglas generales de interpretación y te dice que tienes que acudir a, primeramente, el sentido textual de la palabra. Es decir, en un diccionario, incluso en algunas diferencias de comercio internacional, citan el diccionario de Oxford o de Real Academia Española, que es sin un hidrocarburo. Posteriormente, si en el análisis de esa interpretación pues no le sale al abogado mexicano lo que él estimaba o lo que él pensaba, lo cual era su técnica argumentativa, pues tiene también la Convención de Viena, te dice que hay otros medios alternos o medios adicionales de interpretación, como puede ser el contexto, a la hora de las negociaciones, si México tenía la intención de que se incluyera el sector energético, pero en el texto final solo se puso la palabra hidrocarburos, también se puede argumentar en ese sentido. Sin embargo, los inversionistas y el Estado americano, los Estados Unidos, van a querer argumentar una interpretación,
claro,
simplemente limitativo, literal, de hidrocarburo es esto y lo demás no entra.
Claro.
Y esto es en el sentido de cómo se ve el caso, cómo se estima, se hace el pronóstico, México seguramente pierda la diferencia.
¿Crees que sea el caso? Yo fíjate que pienso y creo que ahorita es tendencia internacional eso de la soberanía de los estados, la soberanía de los recursos, y pienso yo, o espero, que pues a quien le toque defendernos lo haga bien, porque pues ahorita el tema de la soberanía lo vemos en todas partes, ¿no? O sea, y los mexicanos nos inconformaríamos muchísimo además, sí, ¿no? Sí nos va a pegar si nos condenaran en algo.
Sí, en esa parte, digo, desde el punto de vista del capitulado, del, ajá, punto de vista jurídico, del texto,
sí,
de las perdiendo violaciones, sí son violaciones bastante evidentes este principio del trato nacional, sí, una discriminación expresa, explícita, que a ciertas empresas mexicanas o al sector energético mexicano se les dan ciertas facilidades, ciertos beneficios, mientras que a otras empresas, en este caso estadounidenses o extranjeras en general, no reciben esos beneficios. Entonces, la única defensa viable o factible en el caso de que todo este capitulado que está violando México pues sea condenado, pues sería buscar su excepción por medio de este capítulo que habla de hidrocarburos, pero es incluso difícil en ese sentido.
¿Crees? Ah, pero yo creo, Luis, que todavía falta. ¿Cuánto crees que, bueno, que pase para que ya se concluya?
Sí, justamente existe un mapeo, una relación cronológica de cuáles serían las etapas del procedimiento, y actualmente, de hecho, se está en la etapa de panel. Sin embargo, aún no se establece este panel arbitral, okay. Entonces va un poco retrasado. Por ahí, incluso el presidente López Obrador había dicho, no nos vamos a ir a panel,
sí, es cierto.
Vamos a tener una cuestión amigable,
vamos
a solucionar.
Vamos a platicar.
Y, sin embargo, los representantes estadounidenses dicen, sí nos vamos a ir a panel, y solo está este desfase de tiempo en el cual sí se pretende que se vaya esta etapa.
El gobierno americano sostiene que va a haber panel.
Sí, los representantes también, desde el punto de vista de la opinión de los inversionistas, quieren, y es la intención de que haya panel. Y en el caso, digo, con un desfase de tiempo, pero haciendo un cálculo de lo que dura el procedimiento, estaríamos hablando que...
¿Un año?
Relativamente a mediados del próximo año, incluso ya tendríamos la resolución, y pues si México no pone en conformidad sus medidas, no hace estos cambios en su vista de soberanía energética, pueden venir repercusiones a sectores estratégicos mexicanos, a empresas mexicanas.
O a los inversionistas mexicanos que también participan en, más bien que también invierten en Estados Unidos y Canadá.
Sí, correcto.
Pero por supuesto que sería como esta una reacción lógica, ¿no? O sea, desde los tiempos romanos es tú me haces esto, yo te hago esto, ¿no? O sea, eso ha sido una reacción humana desde siempre, ¿no? Entonces, no sería... sorpresa esperar que a los inversionistas mexicanos les aplicaran ciertas restricciones o les hicieran aumento de aranceles.
Es correcto, ¿no? Sí, el ojo por ojo.
Exactamente, bastante interesante, Luis. Lamentablemente, aunque podemos seguir hablando de esto, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. No me queda más que agradecerte que nos compartas este poquito, seguramente, de la gran investigación que están desarrollando sobre el T-MEC y pues la excepción y todas estas supuestas violaciones en materia energética en las que está incurriendo México. Le mandamos un saludo de nuevo a la doctora Egna Ramírez, que se tuvo que retirar, sin antes recordarle a nuestro auditorio que estuvo aquí especialmente para invitarnos a lo que era la Semana Jurídica, que va a ser del 7 al 10 de noviembre en nuestras instalaciones del Centro Universitario de la Costa. Vengan, acompáñenos a conferencias, talleres, cine y un sinfín de actividades en un horario de 3 a 9, sí, ¿verdad? De 3 a 9. También podrán consultar el programa particular en nuestras redes sociales. Y pues bueno, si nos escuchan de otras universidades o de otros campos del área jurídica, incluso en Bahía de Banderas, siéntanse bienvenidos. Es un evento totalmente gratuito, ¿verdad? Pues bueno, Luigi, me despido sin antes no enviarle un saludo especial a nuestra directora de radio, Susana Carreño. Te mando un abrazo, Susana. Ojalá que nos estés escuchando. Y también a la coordinadora de radio, Karina Macías. Y al interior, a Jonathan, que nos abandonó el día de hoy, pero nos dejó a... Ah, aquí estás. No te fuiste, Jonathan. Claro que sí. Es cierto, que siempre nos está señalando el relojito que ya nos tenemos que ir. Y por supuesto, un saludo a toda la comunidad universitaria. Muchísimas gracias por sintonizarnos el día de hoy en el 104.3 FM, así como en el streaming live Radio UDGPB. Pueden volvernos a ver, se guardan las transmisiones en vivo en el Facebook de Radio Universidad de Guadalajara, Puerto Vallarta. Luigi, si te quieres despedir del auditorio.
Sí, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Digo, la invitación o lo que yo les invitaría a hacer, especialmente a los estudiantes de nuestro centro universitario, es que se involucren más en temas de investigación, ya sea de manera individual o con algún profesor, claro. Y que puedan ir explorando esta área.
Sí, que es bastante interesante y temas muchísimos, ¿verdad? Muchísimas gracias. Mi nombre es Jonah Batista. Nos vemos el próximo martes a las 12 del mediodía.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Derecho al Aire. un programa para la vinculación entre el Departamento de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de la Costa con la academia y la sociedad en general. Derecho al aire. Hasta la próxima.